perdidos en el éter.
No se dejen robar. Quemen a la maestra. Destruyan la escuela.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, arrancamos. El Ministerio del Tiempo, como decíamos, es una serie española. No es ciencia ficción, sino es fantasía. Eso lo aclara muchas veces. Porque no quieren andarse metiendo en cómo funciona el viaje en el tiempo, no importa. Maquia. ¿No? Creada por Pablo Olivares y Javier de Oliva, y Javier Olivares, no de Olivares, ese es el Conde Duque que
no, pero es válido, Gaby, es válido plantearte, no tengo ganas de explicar todo lo que, por qué funciona, cómo funciona. Digo, siempre y cuando divierta.
Y hay gente que se bueno. Y que es producida por Onza Partners y Cliffhanger, dos productoras españolas, para la TV, la televisión pública española. Que arrancó a emitirse el 24 de febrero del 2015, o sea, hace un añito ahora, y el 15 de febrero se estrenó la segunda temporada. Temporadas cortas como...
Ocho capítulos la primera.
Ocho la primera y 10 están confirmados para la segunda, así que pueden usar... De hecho, tienen poco presupuesto para lo que es otra serie de
fantasía.
Así que más vale hacer pocos capítulos y hacerlos bien. La serie está protagonizada por Rodolfo Sancho, el hijo de Sancho Gracia, el Curro Jiménez. Aura Garrido, Nacho Fresneda, Cayetana Guillén Cuervo, Hugo Silva, Jaime Blanch y un montón de personas más. Blanch es el jefe que me encanta, el Salvador, el
del Ministerio. ¿No?
Son todos actores que... mal o bien les tenés la jeta si miraste la española o sin español, porque hay un pool relativamente limitado.
Sí, y el casting está muy bien elegido, ¿verdad?
Sí, ahora lo vamos a escuchar después en la entrevista. Javier Olivares me decía que cada personaje en un 95% fue escrito para el actor. O sea, ellos pensaron, para este personaje lo escribo para Rodolfo Sancho. Fueron, le dijeron, les dijo que sí. E imagino que si alguno les dijo que no, lo ajustaron. Y no es que le dieron un personaje cualquiera a uno. Entonces, todo funciona muy bien. ¿De qué trata el Ministerio del Tiempo? Bueno, es un ministerio...
Un ministerio español.
Sí, español. Secreto. Que depende directamente de la presidencia del gobierno. Y los únicos que saben de su existencia son los monarcas. Que no me queda claro si los monarcas hoy día lo saben. Capaz que no.
Los monarcas antiguos lo sabían.
Claro.
Los de ahora no se saben.
Los monarcas que eran gobernantes. Los presidentes y un número exclusivo de personas de confianza de la presidencia. El ministerio es una casona, que ahora nos enterábamos que es un palacio de una duquesa abandonado en Madrid, todo tapiado por afuera, que abajo tiene un largo pozo hacia el subsuelo, con muchas puertas.
Una larga escalera de caracol gigante, sí, con muchas puertas.
Que te dirigen a puntos del pasado de la historia de España. Pero no son solo puertas del tiempo, son puertas en el espacio. Porque algunas te dirigen a Barcelona en 1943 y otras te dirigen a Flandes en el siglo XVI, que era parte del imperio, sí, portugués.
Es muy
Portugal.
Gracioso que alguna, por ejemplo, está dentro de un barco.
Porque es un armario.
Porque es un armario.
Pero yo seguro que si el barco sale de los límites del imperio español, la puerta tiene que dejar de funcionar.
No sé, vos fijate que hay un capítulo en el cual se llevan un armario, un confesionario, y la puerta se activa. Pero la prenden fuego.
Pero no están dentro de los límites todavía. Porque como viajan a Portugal en la época que Portugal era parte de la misma corona, o como pueden viajar a la banda oriental en el siglo XVI o XVII, ¿no? Perfectamente pueden viajar acá, a Perú en algún momento, a las Filipinas, a Cuba. Por lo general, por el momento, lo han circunscripto a España.
No, lo que pasa es que las otras puertas las deben tener bloqueadas.
Demasiado quilombo.
Demasiado quilombo político.
Mis pocas habilidades de arquitectura, me imagino cómo debería estar armado esto. A veces muestran los pasillos de donde hay muchas puertas, así que debe ser la escalera en espiral.
Y después bajar en varios pisos.
Y después tenés unos pisos.
Claro.
Que tienen pasillos que van.
Para mí que es algo por el estilo.
Yo hace
algo
así.
Años y
la escalera también sirve para una técnica televisiva que es el walk and talk.
Sí.
Que se usa, por ejemplo, mucho en Star Trek cuando van caminando por los pasillos de la nave charlando, o en las alas de la Casa Blanca en House of Cards, o qué, van bajando y van explicando cosas. ¿Qué hace el Ministerio? El Ministerio se dedica a proteger la historia desde los intereses de la corona española, del español.
Tratar de mantener la historia española lo más cercano posible a la conocida.
Igual lo interesante es esto. Si tienen control de las puertas desde la época de Isabel la Católica, si no me equivoco, si no mal lo recuerdo, Isabel la Católica, estamos hablando de 1490 y pico, fue la que le dio las joyas a este Colón, como dicen. ¿Cuánto de la historia española realmente sucedió así y cuánto fue que en otros momentos, con menos control, porque ahora tenés un gobierno que no sé qué... ¿En cuántos momentos la cambiaron y en cuántos momentos la historia? Nunca llegan a discutir eso todavía en el programa. Pero ¿en cuántos momentos la historia fue así o no? Básicamente, igual lo que hacen los personajes de la serie es tratar de mantener todo como está. Ni siquiera tratan de cambiar cosas que harían que España fuera superior hoy día por el efecto mariposa. Los tipos saben
que si cambian mucho la cagan, digo.
Exacto. Los personajes, los tres personajes en los que gira la primera temporada de la serie son... Julián Martínez, que es el personaje de Rodolfo Sancho.
Cuatro.
Bueno, sí, ellos tres y un personaje más. Pero los tres son la patrulla, ellos. La patrulla que nos muestran. Rodolfo Sancho, el hijo del curro, como dijimos, que es un paramédico del presente que pierde a su esposa en un accidente de tránsito. Y bueno, y ahí está la clásica tentación de volver atrás, a salvarla, a verla o qué. Amelia Folk, que es una de las primeras mujeres universitarias de España en el siglo XIX. Que es interesantísimo porque es un personaje que se vale por su inteligencia y su carácter. No la han convertido con el paso de la serie en un combatiente. Como hacen en muchas otras series.
Es verdad.
Que para ser badas a una le enseñan a pelear. Y Alonso de Entre Ríos, que es Nacho Fresneda, perdón, y fue el que era Aura Garrido. Alonso de Entre Ríos, que es un combatiente del siglo
de
XVII.
De Flandes,
los tercios Flandes. Españoles de Flandes. Un señor con un bigotón.
Esa es la triste.
Esa es la triste, claro. Que lo salvan justo antes de su muerte, de una ejecución por un tema que tuvo un oficial, no sé qué. Me recuerda a nuestra campaña de rol que jugó Trans Universales.
Sí. Así entraban todos.
Que al personaje lo salvaban justo antes de morir para no cambiar su realidad, aunque eso era entre dimensiones. Y bueno, y ahí tenés la mujer avanzada para su época, que experimenta el futuro, el tipo que sabe...
Ah, estás hablando de la lesbiana.
No, le dicen mucho, sí. No, hay otra, hay una que sí es lesbiana.
Por eso, estás hablando de la lesbiana,
no,
la que se avanzaba para su época.
Ah,
¿no?
Bueno, sí, también. Pero hablando de estos tres, sin adelantarnos a esos personajes, la que más sabe de historia española en realidad es la mina del siglo XIX, porque Julián es un paramédico, sabe a grosso modo.
Y porque nunca le interesó demasiado.
Y porque nunca se fue mucho. Y Alonso...
Es un paramédico de Carabanchel.
De Carabanchel, de un pueblo de Madrid. No, es un tipo que parece tener una clase social media, el tipo, incluso te muestran a su familia en el pasado, pero no es un experto en historia, ¿no?
Sí, pero a ver, Carabanchel más o menos es el equivalente a Cordón. ¿Tá?
Sí.
No es Positos ni.
No, es un tipo.
Es Cordón, digo.
Es un tipo
donde te agarras a las piñas de guacho. Digo,
y se dedicó a otra cosa. Ah, ese es el quid del asunto. Uh-huh. Y Alonso, que es el clásico tipo del pasado, que no quiere ser mandado por mujeres, no sé qué. Pero bueno, lo bueno es que los personajes van evolucionando y van cambiando. Por supuesto, van enterándose cosas de su futuro, de su pasado, según corresponda. Hacen sus diferentes triquiñuelas para hacer cosas en su provecho. Todo lo cual es no permitido, pero sí vista gorda por los jefes.
De repente no en su provecho, de repente en... provecho de sus seres queridos. Pues en general, sí. En general se ven bastante sanos, digo.
No, son sanos. Pero ¿cuánto de lo que haces en provecho de tus seres queridos no es en provecho de tu corazón provecho, también?
Pero digo, a lo que me refiero es que lo hacen de una manera sana, digo. En otros lados diría,
sí,
bueno,
sí, claro.
Hacemos tarasca, digo, vamos a entender.
Después tenemos a los tres personajes superiores que son el subsecretario. Ni siquiera es el ministro, es el subsecretario. A menos que los españoles le digan subsecretario a los ministros, que no estoy seguro. Salvador Martí, que es Jaime Blanch. Uh-huh. Su teniente, que es Ernesto Jiménez, que es un tipo duro de aquellos. Y esta lesbiana que decía Andrea, que es una lesbiana de los años 30, de los años 30, que es Irene Larra, que es Cayetana Guillén. Y una que no es superior, pero que está en todo, que es Angustias, la secretaria de Salvador, que es una mujer de los años 10, creo. No, o de 1890. Sé que el marido muere de cólera o algo por el estilo de esa época. Bueno, después hay un montón de personajes que van pasando. Velázquez es excelente. Velázquez es el artista.
Diego Velázquez.
Es el artista que hace los sketches, los bocetos, y prácticamente está todo el tiempo ahí en el ministerio con su traje, su cruz.
O admirando a otros artistas o disfrutando de que lo admiran a él.
Sí, sí, y el actor que lo interpreta es mortal. Muy bueno. Hay un personaje que es un ex agente del ministerio que hace algunas triquiñuelas, otros que piensan que el ministerio puede ser utilizado mejor de otras maneras, que en realidad te están cagando. Tiene sus pequeñas
Lo más lindo del ministerio es que es un clásico ministerio español y podría ser un clásico ministerio uruguayo.
Yo charlo eso con Javier, con mi amigo Javier, porque yo le digo así ahora, con Javier Olivares en la entrevista. No solo compartimos mucho de la historia, no es la madre patria en vano España, sino que nuestra idiosincrasia y la forma en la que se mueven las oficinas públicas son iguales, muy parecidas.
El ministerio, como cualquier ministerio español o uruguayo, funciona más o menos, nunca hay presupuesto, siempre hay sorpresas desagradables con la burocracia.
Algo interesante que tiene el ministerio, como ustedes vieron, la patrulla de protagonistas, son gente de tres épocas distintas, pero tiene un montón de empleados de otras épocas. Velázquez, que va y viene entre un punto de su vida.
Sí.
Angustias, que va y viene de su casa. Los que son del pasado.
Cada empleado del ministerio tiene que vivir en su tiempo, aunque trabaje en el ministerio.
No se puede llevar tecnología. Viene acá y puede disfrutar, no sé, de comida china o de Subway o lo que quiera, o usar tablets ahí.
Dentro del ministerio puedes usar wifi si querés y sos del siglo XV, pero no te la puedes llevar a tu casa.
De hecho, acordate que tienen computadoras con wifi que funcionan atrás de las puertas.
Pero solamente
para negocios del ministerio. Todos sabemos que en alguna parte del siglo XVII hay un empleado del virreinato acá que es agente del ministerio y está mirando porno en su computadora, en el cabildo o algo por el estilo. Bueno, es una serie de aventura clásica que tiene la ventaja de que, al ser de viajes en el tiempo y española, no vamos a revisitar toda la historia inglesa como Doctor Who, que está bueno, pero a veces se queda trancado. No vamos a ver por 18ª vez el asesinato de Lincoln, vamos a ver cosas de la historia española que son nuestra historia también.
Y que está bueno, porque de última, digo, yo no, al empecinado no lo conocía hasta que vi esta serie, por ejemplo.
Sí. Y bueno, y aunque conozcas alguna figura, es lindo que aparezcan. En el primer capítulo de la nueva temporada aparece el Cid. Mi mamá me contaba historias del Cid cuando yo era pequeño. Nada me maravillaba más. O sea, me maravillaba más el Cid ganando su última batalla muerto que He-Man a mí en ese momento.
Sí,
Y de vuelta, son nuestra historia. Es una serie muy bien producida con la poca plata que tienen. Me decía Javier que tienen algo así como 500.000 euros por capítulo. Que no es nada eso. No es nada para una producción con lo que gastan. Recordemos que España sí tiene hermosos parajes donde filmar. Bosques, desierto, de lo que vos quieras lo tiene.
Y está muy bueno, como detalle, el que jueguen con la sorpresa del personaje cuando descubre algo superior a su época, ¿no?
Sí.
O sea, el tipo del siglo XV que descubre el placer de viajar en una moto.
Ah, claro. No, y tiene eso. Es una serie que tiene intriga, que tiene mucho drama personal y todo, pero al mismo tiempo tiene una linda mezcla de humor. Las comparaciones con Doctor Who están a la orden del día, por ser una viaje en el tiempo.
Evidente.
Javier y Pablo eran fans de Doctor Who en su momento y lo siguen siendo. Es una TV pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y las comparaciones no siempre son malas. Y en este caso están ahí. Doctor Who tiene una linda mezcla de drama y humor como las producciones americanas no saben tenerlo muchas veces.
Y la diferencia acá, ¿sabes cuál es? El Doctor Who, uno siempre plantea que el Doctor va a ganar al final. Y acá, como buenos españoles amargaditos a veces, o que podrían ser uruguayos también, no estamos muy seguros
si van a terminar. Nadie es el Doctor. Nadie es el Doctor acá. Y si ojalá la serie sigue por muchas temporadas más, que ojalá sí lo sea...
Seguramente los actores van a cambiar porque las cosas salieron mal.
Claro, o sea... Vos podés decir, como ahora en la segunda temporada Rodolfo Sancho no aparece en la mitad de los capítulos porque estaba filmando otra cosa, eventualmente dentro de un par de años puede decidir irse. Y es una pérdida porque es un gran personaje, un gran actor, pero bueno, lo reemplazás con otro y van rotando y van rotando. Y para mí, al ser un ministerio y al tener empleados públicos que van y vienen, puede durar por un buen tiempo o puede cortarse de acá 3 temporadas y dentro de 20 años retomarse. Sin ningún problema. Y que viajen al 2016. La recomendamos toda la serie, toda la primera temporada, y ahora los 2 últimos capítulos me dijeron también. Están en Torrents, por ahí, por Kikas, por ejemplo. Esta segunda temporada viene con una pequeña audioserie que se escucha de 3 minutos de MP3, que se escucha al final de cada capítulo. Hay una gran actividad. Yo les recomiendo una cosa: bájenla y mírenla, y luego, o miren un par de capítulos a ver si les gusta. Y luego googleen, porque si se ponen a googlear artículos, se van a spoilear cosas.
Un último detalle que quisiera comentar, y es el casting de personajes invitados, de personajes históricos invitados. Sí. Las imágenes del actor que eligen son muy cuidadas. Si te aparece un personaje, se parece realmente al personaje histórico. Yo estoy asombrado en ese sentido, digo. Si aparece un poeta, se parece al poeta realmente. No es que dijeron, vos vas a ser fulanito y no se parece nada. No, no, se parecen mucho.
Sí.
¿Tá? Velázquez se parece a Velázquez. No vamos a decir todos los que aparecen, pero se parecen. Realmente se parecen.
Sí, es muy bueno. La idea de que el ministerio también es mucho más que los personajes principales, porque van paseando por los pasillos y de una puerta sale un pibe disfrazado de cavernícola. De otra puerta.
No, está fantástico el lugar para fumar.
Para el lugar para fumar, que es un patio y que le dice a la gente que es la puerta de un teatro.
Es el patio de un teatro, supuestamente, porque así puede ir cualquiera con la
ropa. Un conquistador.
Y no, estamos practicando una obra. Sí, no, sí. No, es el lugar de fumar del ministerio.
O la cantina donde tenés un tipo del presente sentado con un caballero con yelmo. Esa idea de cotidianidad que le da por momentos y al mismo tiempo de amplitud. Que es perfecta para un juego de rol.
Sí, sin duda.
A ver, yo lo he charlado alguna vez en el programa. La idea de que hay settings, que hay ambientaciones de ficción que se dan más para el rol que otros. Porque, por ejemplo, yo lo llamo el efecto épico. El factor épico. Vos sabés que en Star Trek y en Star Wars siempre hay otros grupitos de rebeldes o de Starfleet en la vuelta. Pero en Dragon Ball... En Dragon Ball son Goku y los amigos, nadie pincha ni corta. De hecho, hasta después de cierto punto, solo cortan Goku y Vegeta y Krilin, gracias. Muere cada tanto. El ministerio te da eso. Vos podés decir, vamos a jugar al Ministerio del Tiempo y somos una patrulla de un tipo de los 80, una mina de los años 20 y un pibe del año 16, ni siquiera 1916. Y se puede. Habría que ver hasta dónde definen España.
Sí, pero la pregunta es, ¿la definición de España tiene que ver realmente con las puertas o tiene que ver con las puertas que ellos utilizan?
Tiene que ver con las puertas que ellos utilizan porque en la primera temporada hay una compañía americana que viaja en el tiempo. Tiene que ver con las puertas que ellos conocen y que tienen en el librito.
Me parece que más por ahí que por otra cosa, digo. Por lo que le dio el rabino, no porque lo que realmente existe.
O lo que sabía el rabino. Sí, porque tiene una libretita, pero hay una app para el teléfono también y para la tablet que te la podés bajar. Hay una app en la serie y hay unos fans que hicieron la app y a medida que van apareciendo puertas en las van agregando. Bueno, los ministéricos, que somos los fans, gente que mete fanart y que mete teorías, se armó un fandom tan rápido como los Whovians. Y es muy lindo. Y la serie se está viendo subtitulada en internet por gente que va y traduce los subtítulos en inglés en 15 idiomas distintos, me dijeron que las encontraban. Fantástico. Es buenísimo. Y bueno, no puedo más.
La verdad que lo vale, es una serie muy buena.
10 Zeppelins. O sea, sin lugar a duda, es una serie brillante. Es una serie brillante.
Sin duda.
Yo le doy 12 Zeppelins.
Son solo 10. La escala es de 10.
No me importa.
un bache, ¿qué pasó?
No, iba a recomendar una película española. Ya, para despedirme.
Sí.
Pero me pasó lo que me pasa siempre, que me olvidé el nombre.
Capaz que te acordás cuando grabamos ahora en la parte final del programa. Vamos a escuchar a Alaska y Dinarama, gran banda española. Alaska es una... Lady Gaga debe haber visto Alaska en algún momento, porque a veces Lady Gaga parece una mujer recatada al lado de las cosas que se ponía en su momento Alaska. Fue una banda que...
Y ni decirlo comía.
La explosión madrileña, el destape, algo así se llamó en su momento, en la primera parte de los 80, y que hacía no punk, como post-punk era más bien lo que hacían. Y esta canción se llama La Funcionaria Asesina.
Ah, bien.
Que me gustó, estuve viendo varias bandas españolas para escuchar. Luego escuchamos la nota con Javier Olivares y seguimos programa adelante con la mesa de la ronda con Salva y más.
Perseguida, acosada por la ley, no podrán pararme ni detenerme. Desahuciada, fuera de la sociedad, robo, estafo y mato, cometo atracos. Todo lo hago por salir de la misma rutina tan aburrida, soy muerta en vida. Noche soy otra mujer, voy armada de cabeza a los pies, soy la funcionaria asesina. Ya no me aburro jamás, siempre encuentro gente con quien jugar, soy la funcionaria asesina.
¿Sabías que...? Michelle Jenner y Eusebio Poncela repitieron en la primera temporada del Ministerio del Tiempo sus roles de Isabel la Católica y Francisco Jiménez de Cisneros, que habían interpretado en Isabel, serie también creada por los hermanos Olivares del Ministerio, y usaron los sets de Isabel antes de que fueran destruidos. Curiosamente, Rodolfo Sancho, Julián en el Ministerio, interpretó a Fernando, marido de Isabel, en la primera serie.
Perdidos en el éter.
I'll be back.